Estamos con Antonio Pelayo, corresponsal desde 1986 en Roma, pero a mí me gustaría empezar desde un poquito antes. ¿Usted quería ser de mayor periodista o sacerdote?
No, yo lo dejé. El periodismo llega muy tarde a mi vida y llega un poco en oblicuo. Yo realmente, no, yo quería ser sacerdote e hice los 13 años, nada menos, de la carrera para ser sacerdote en la Universidad de Comillas, y luego, después de ser ordenado ya sacerdote, bueno, yo había antes de ser ordenado, había empezado a escribir alguna cosa, pero era más bien cosas relacionadas con el cine. A mí el cine me gustaba mucho, no en vano soy de Valladolid, donde ha habido y sigue habiendo esa Semana Internacional de Cine, y empecé escribiendo cosas de cine, pero como una cosa marginal en mi vida, y yo nunca pensé en ser periodista, pero la vida a veces te reserva unas sorpresas, y esas sorpresas pues me llevaron realmente a ser lo que soy ahora, desde hace muchos años, periodista corresponsal de Antena 3 y de la revista Vida Nueva, en fin, y de la COPE, donde tengo el honor de colaborar desde hace, bueno, pues desde que estoy en Roma, por tanto hace 36 años, todos los domingos.
Y en este difícil mundo del periodismo, ¿nos puede decir quién fue su maestro?
Bueno, ha habido varios. Realmente el que me impulsó fue José Luis Martín Descalzo. Y explico por qué. Porque, bueno, yo entonces, como he dicho antes, empecé a colaborar en Vida Nueva como crítico de cine con el antiguo director, que era José María Pérez Lozano. Y en el año en que yo me ordené de sacerdote, al volver de Alemania, donde estuve 4 meses, pues habían cambiado a Pérez Lozano por José Luis Martín Descalzo en la revista Vida Nueva. Y cuando le fui a saludar, bueno, pues José Luis, como tenía ese carácter un poco brusco, me dijo: "Nada, estás haciendo, perdiendo el tiempo, que eso son tonterías, no tienen de nada, ya verás cómo se te pasa. Yo quiero que escribas de otras cosas". Y dije: "Oye, José Luis, yo escribo de lo que creo que sé, del otro". No, nada. Y fue él el que me encarriló ya a variar, o sea, entrar, digamos, en la información del libro. Bueno, luego de ahí, también a través del arzobispo Antonio Montero, cuando le hicieron obispo auxiliar de Sevilla, él era redactor religioso del YA, y bueno, pues pensaron en mí y en Manuel Dulcite para que lo sustituyéramos en el YA, en la sección religiosa del YA, que en aquellos años, estoy hablando de los años 1970-71, pues eran años muy conflictivos en las relaciones Iglesia-Estado, y ya lógicamente representaba un periódico importante. Y fue entonces cuando hice la carrera de periodismo en la Escuela Oficial de Periodismo, dejando lo que yo en un principio había sido con mi arzobispo de Valladolid la idea de que hiciera la tesis doctoral en teología, pero bueno, cambié la teología por el periodismo, y yo creo que la teología no ha perdido gran cosa, y no sé si tampoco el periodismo ha ganado mucho, pero bueno, la vida de cada uno es como es.
Estuvo unos años de corresponsal en París, pero luego llegó a Roma. ¿Le atraía la información vaticana o le atraía más el Italia?
Bueno, yo estando ya en París, lógicamente tuve que hacer pues una corresponsalía general, pero claro, también los temas religiosos ya me interesaban, y cubrí, por ejemplo, el viaje del Papa Juan Pablo II a París, que fue un viaje muy complicado y en cierto modo bastante poco feliz. Pero bueno, yo en realidad lo que pasó es que después de estar 9 años en París, pensé, y conmigo lo pensaban otras personas, que era más lógico que yo fuese a Roma como corresponsal, fundamentalmente para los temas que a mí realmente eran los que más me interesaban. Pero claro, no se puede ser corresponsal. Bueno, sí se puede ser, pero vamos, en mi caso, el periódico optó porque yo fuera también corresponsal general, y durante todos estos años lo sigo siendo. Y bueno, pues esto, terremotos, entrevistas, lo menos del deporte, porque no es un tema en donde yo me siento muy a gusto, pero vamos, he hecho política. En este momento estamos cubriendo la enésima crisis política. Yo he visto nacer 30 nuevos gobiernos tren, que se dice bien. Pero, claro, lógicamente a mí me siguen interesando muchísimo los temas religiosos, llamémoslos vaticanos. ¿Por qué? Pues porque es lo más con lo que me siento más en sintonía. A mí que haya un presidente del gobierno italiano X o Z, hombre, me interesa profesionalmente, pero en mi vida personal no me afecta para nada. Sin embargo, en los temas religiosos o vaticanos, pues sí me afecta, lógicamente, y lo sigo con gran interés. Y creo que, bueno, pues es una tarea que un sacerdote puede realmente hacer bien. Pero también reconozco que hay en estos momentos, entre mis colegas españoles aquí en Roma, hay seglares que lo están haciendo muy bien.
Usted ha vivido gran parte de su trayectoria periodística con San Juan Pablo II. ¿Qué recuerdos tiene del Papa polaco?
Pues mira, tengo muchos recuerdos porque fueron muchos años y le he acompañado en muchísimos viajes en los 5 continentes. Tengo un recuerdo muy especial. El día que yo cumplí 25 años de mi ordenación sacerdotal, pues tuve el privilegio de poder celebrar la misa con él en su capilla privada. Ya había estado otra vez, pero esa vez fue muy especial, porque al acabar la misa que celebramos el Santo Padre Carol Wojtyła, un obispo francés que estaba y yo, estábamos los tres en el altar, bueno, pues al acabar esa misa, y al quitarnos los ornamentos sacerdotales, el Papa me llamó, cogió la estola con la que había recibido, con la que había celebrado la misa, y me la puso sobre los hombros y me dijo: para que tenga usted un recuerdo especial de un día como hoy. Efectivamente, para mí esa estola la tengo como una reliquia, una de las mejores reliquias que se pueden tener del Papa Juan Pablo, porque además Monseñor Civis, que entonces era su secretario personal, me dijo: es una estola con la que el Papa ha celebrado muchas veces la misa. O sea que no era una estola así ocasional. Pero tengo otros muchos recuerdos de él en los viajes, en la cercanía. Bueno, pues claro, era un hombre que yo además le había conocido antes de ser Papa, cuando era arzobispo de Cracovia. Y esa fue también para mí una impresión enorme, porque yo coincidí allí con él cuando él celebraba una misa muy solemne en la iglesia de Santa María en Cracovia para celebrar la canonización del padre Kolbe. Bueno, ya te puedes imaginar, una misa absolutamente llena de gente, donde él habló durante más de media hora, una homilía interrumpida por aplausos. Bueno, fue una cosa. Y tuve después ocasión de poderle saludar muy brevemente, por supuesto, en la sacristía, donde me dijo esa frase que nunca se me olvidará. Me la dijo en francés, porque fue la lengua en la que hablamos. Me dijo: España, ese país que yo amo tanto. Cuando yo le dije que era un sacerdote español, me dijo eso: España, ese país que yo amo tanto. Pude acompañar en su primer viaje a España, que fue un viaje apoteósico, como todos recordamos, en 1982, donde recorrió la península de este a oeste, de norte a sur, y bueno, Barcelona, Madrid, Santiago de Compostela, Javier, Loyola, Valencia, Sevilla, bueno, todos los que hemos vivido ese viaje no lo podremos olvidar.
De todos estos viajes papales que usted cuenta, ¿cuál es? ¿Hay uno que le ha quedado más impreso o hay varios?
Bueno, mira, todos los viajes que el Papa polaco hizo a su país natal, que yo los hice todos, pues fueron impresionantes. Por supuesto, el primero fue un viaje de conquista. ¿Por qué? Pues porque, como todos sabemos, Polonia en ese momento seguía en un régimen absolutamente comunista, un régimen con el que el cardenal Wojtyła había tenido enfrentamientos bastante notables, y que, bueno, cuando fue elegido Papa Wojtyła, el gobierno polaco y el gobierno soviético, por supuesto, se alarmaron enormemente, pero claro, no podían ignorar que era un ciudadano polaco y que tenía todos los derechos para visitar su patria, su pueblo, su casa. Y ese viaje, pues, fue la primera vez en que los católicos polacos, mayoría de toda la población, bueno, pues se pudo manifestar públicamente, y allí él, eso fue un viaje de conquistador, donde recorrió lógicamente más de una ciudad, y sí, ese viaje fue impresionante. Pero tampoco el segundo faltó, tuvo menor interés, porque el segundo, ya el año 81, es cuando Polonia está bajo la ley marcial que había impuesto el general de Jaruzelski. Wałęsa estaba en la cárcel, vamos, no, en la cárcel no, estaba retenido en un sitio desconocido. Y claro, el Papa quiso abordar ese problema, pudo entrevistarse, a pesar de las resistencias del gobierno, con Wałęsa, y fue un viaje, claro, también eso de que antes he dicho que era un viaje de conquista, pues este fue un viaje de reconquista. Y luego, pues también puedo decir que los viajes con el Papa a África, con Juan Pablo II, eran muy, muy, muy tocantes, porque ahí veías cómo estos países, pues pobres, como países como Chad, como Burkina Faso, como, en fin, países pobres, cómo la gente vamos, no es que se precipitaba, es que pasaba el día y la noche esperando para verle a veces 20 segundos, 30 segundos pasando en el coche, pero para ellos, lo veías en sus ojos, en sus miradas, era como un rayo iluminador. Y bueno, pues luego ha habido otros viajes, viaje a Nueva York o a las Naciones Unidas, en fin, como han sido tantos viajes, claro, es un poco difícil ahora resumirlos en estos breves minutos, pero ningún viaje del Papa Juan Pablo II dejó de tener un impacto en todos los países que visitaba, fueran países desarrollados, sean países africanos, no te digo América Latina.
Claro.
O sea, América Latina, imagínate lo que eran los viajes a México, donde al pobre Papa no le dejaban dormir, porque delante de la nunciatura había mariachis, cantos, folclore, todo el tiempo, y no le dejaban dormir. En fin, podría, digo, hablar, cada claro, viaje tendría una...
Me gustaría hablar de los últimos dos papas. ¿Tiene alguna anécdota con Papa Benedicto?
Bueno, Benedicto era un hombre, vamos, es afortunadamente un hombre discreto, en un carácter muy diferente de Wojtyła. Y yo he tenido un gran respeto siempre, extraordinario talento teológico, he leído sus libros, los he estudiado. Y bueno, puedo también contar una pequeña anécdota que es muy especial. Yo era muy amigo del cardenal Antonio María Javierre, que era un cardenal de curia español, que era muy amigo también del cardenal Ratzinger, con el cual compartía cuestiones teológicas y discusiones teológicas. Y un día el cardenal Javierre, que había invitado al cardenal Ratzinger a comer a su casa, pues me invitó a mí también, pues cosa que yo consideré un gran honor. Y bueno, pues fue una comida de muy alto nivel intelectual, en la que yo estuve callado prácticamente todo el tiempo, porque era lo mejor que podía hacer, estar callado y escuchar. Pero bueno, fue una comida pues muy agradable. El cardenal Javier no bebía, porque tenía un problema renal, pero hacía como si bebía para que sus comensales pudiesen hacerlo, ¿no? Y al final de la comida, pues le dijo al cardenal Ratzinger: Eminencia, ¿quiere que acabemos con un brandy español? Y dijo el cardenal Ratzinger: no, por favor, no, yo no. Yo. Dijo: mire, señor cardenal, que es el brandy que le ofrezco se llama Cardenal Mendoza. Entonces Ratzinger dijo: ah, bueno, pues si es cardenal Mendoza, sí, porque es el único cardenal que no me hará daño. Eso también demuestra que Ratzinger también ha tenido y tiene un delicado sentido del humor. Y del Papa Francisco, pues lo mismo también puedo decir, que he tenido la fortuna y el honor de poder acompañarle mucho en sus viajes, de haber también concelebrado con él más de una vez la misa en Santa Marta, cuando cumplí los 50 años, porque claro, ya llevo 53 años de vida sacerdotal. Y bueno, pues he tenido bastantes ocasiones de hablar con él. Tengo también, puedo decir que tengo el honor de que sea uno de mis lectores, de mis crónicas en la revista Vida Nueva, revista que recibe semanalmente y que me consta que lee, me consta porque me lo ha dicho él. No es que me lo hayan dicho otros, me lo dice él, y no solamente me dice que lo lee, sino que recuerda cosas que he escrito, que cosas que a veces yo ya ni me acuerdo, pero él sí que se acuerda y me lo dice y me lo ha comentado. Bueno, entonces eso da... Este Papa, como sabéis y como sabemos todos, es un Papa extremadamente cercano. O sea, es un Papa del que te tienes que decir a ti mismo, oye, que es el Papa con el que estás hablando, que no es un sacerdote, es el Papa, ¿no? Y esa cercanía pues permite una conexión espiritual muy profunda con él, porque, bueno, sigue siendo el Papa, el sucesor de Pedro, y bueno, y es un hombre que, como sabemos, es un gran reformador, está llevando adelante con una tenacidad muy propia de él, pues esta reforma necesaria de la Iglesia, y que él sabe que no va a poder acabar, porque, bueno, tiene 84 años y no sabemos cuántos más la providencia le puede conceder, ojalá sean muchos. Pero algunas de las tareas de reforma que él ha comenzado son largas. Tienen que ser largas porque la Iglesia es un organismo muy complejo y eso hace que necesite años para poder ser reformada.
Una de las imágenes de este año tan complicado de la pandemia fue la de Plaza San Pedro vacía y el Papa bajo la lluvia rezando. ¿Usted había vivido alguna imagen similar a esa?
Nunca. Bueno, esa fue una imagen, yo creo que escribí por algún lado que eso ni Steven Spielberg se lo hubiera podido imaginar como atmósfera. O sea, no, realmente reconozco que eso, vamos, me impactó profundamente, como impactó a todo el mundo que la vio, porque fue eso, en un momento en que la humanidad se estaba dando cuenta del drama que estaba viviendo y del que va a vivir todavía durante algunos meses, esperemos que sean los menos posibles, pero imaginar esa escenografía y ver al Papa caminar lentamente, subir lentamente hacia el altar e impartir la bendición con el Santísimo a esa plaza vacía en la que solamente se escuchaban las sirenas de las ambulancias que pasaban, pues sí, era una imagen de un impacto tremendo y realmente la única imagen que yo creo, vamos, que yo creo no, que estoy seguro de haber visto nunca. Estaba en San Pedro miles de veces. Claro. San Pedro siempre es una plaza extraordinaria, llena de gente a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche, pero esa imagen de la plaza vacía con el Papa bendiciendo al mundo no tiene parangón.
¿Qué consejos le daría a un joven periodista que le gustaría acercarse a esta profesión tan complicada a veces?
Bueno, pues mira, yo a todo el mundo que me ha hecho una pregunta parecida a la tuya, le digo, hay que ser profesional. No se es periodismo por afición, No se es periodista para estar en el candelero, no se es periodista para ser inoportuno en las preguntas. Hay que ser profesional. El periodismo es una profesión y además cada vez tiene que ser más profesional. ¿Por qué? Porque el periodismo tiene que ser cada vez más especializado. No se puede ser periodista al mismo tiempo deportivo, científico, político, religioso. No, hay que escoger una beta en la que tú te sientas más a gusto. Por tanto, cuando digo profesionalidad, quiero decir tesón, estudio, trabajo. O sea, hay que trabajar. O sea, el periodismo es trabajo. Son horas sentado ante el ordenador. Son horas escuchando a la gente, hablando con la gente, intentando sacar a la gente la verdad que tiene, y eso pues es muy complejo. A mí es que le temo como a un nublado al aficionado periodista, ¿no? Al que se cree que el periodismo, bueno, pues es una cosa que se puede hacer, que todo el mundo puede hacer. Todo el mundo puede escribir en los periódicos, todo el mundo puede hablar en la radio, todo el mundo puede opinar en las tertulias. Pues no. Mire, no meterías nunca en una sala operatoria a un señor que no sabe operar, que no es un médico, y no se debería llamar a opinar a uno que no sea un buen periodista, que se ha estudiado el tema y que sabe lo que tiene que responder a las preguntas que se le pueden plantear.